la temperatura.
Axel, ya está la presentación del informe anual de la situación represiva nacional que hace la Correpi, que nosotros le damos muchísimo interés, porque realmente a diario estamos conviviendo con cuestiones de gatillo fácil, de represión, bueno, permanente. Así que otra vez tenemos el gusto de estar en comunicación con Carmen Verdú, a quien vamos a consultarle cómo fueron los resultados de este año. Carmen, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Hola, buen día. Bien.
Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik. Sabemos que ya está hecha la presentación. Y bueno, ¿cómo estamos? ¿Se sigue agravando la situación en nuestro país?
Mira, hay varias cuestiones que son interesantes para ver en este informe que presentamos esta tarde a las 5:30 de la tarde en Plaza de Mayo. En primer lugar, llama la atención como dato muy impactante el incremento absoluto de muertes en lugares de detención, en particular en cárceles, por supuesto también en comisarías, pero es distinta la dinámica. En el caso de comisarías, más de la mitad de las personas muertas en comisarías corresponden a quienes son víctimas de detenciones arbitrarias, de ahí la histórica demanda de Correpi de basta de detenciones arbitrarias, cumplan la sentencia Bulacio, que este año ya lleva 20 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino terminar con todo este sistema arbitrario y discrecional sin que ningún gobierno lo haya cumplido, y por eso tenemos personas detenidas por averiguación de antecedentes, para identificar, por arrestos contravencionales, por razias, que después son quienes mueren en una comisaría, como Dayana Bregú, como Florencia Magalí Morales, como Alejandro Martínez. Y en el caso de las cárceles, un dato que tiene directa relación con el incremento exponencial de la población carcelaria a partir de las políticas de mano dura, de punitivismo extremo, con la utilización de la prisión preventiva de manera indiscriminada contra personas vulnerables, porque obviamente si tenés poder, dinero o uniforme, eso no te pasa, pero que hace que frente a una situación en la que, vos fijate, en 2001 teníamos 34.000 personas presas en todo el país, en cárceles.
Sí.
En 2022 eran algo más de 100.000.
Claro.
Fíjate la diferencia. Claro. Ahora, en el mismo periodo, en 2001, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 8.6. Hoy es de 4.6. La tasa de robo era, por tomar los dos delitos que, digamos, más preocupan a la gente, la tasa de robos era de 1.000 y algo en 2001, y hoy está por debajo de los 800 cada 100.000. O sea, el delito descendió, pero tenemos 10 veces más personas presas.
Claro.
¿Quién está preso?
Claro.
Y eso naturalmente se traduce en más muertes por represión, por enfermedades no asistidas. Vos fijate, el COVID durante 2020-2021 fue 7 veces más letal dentro de las cárceles que afuera.
Wow. 7 veces.
Claro. Y ese no es un dato que inventa Correpi, es un dato oficial de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Claro, claro.
Entonces, por eso ponemos el énfasis en la cuestión carcelaria. En segundo lugar, lo que vemos es que, vos sabés que nosotros hace muchos años venimos insistiendo con esta agenda contra la represión, medidas como la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio, el fin de las detenciones arbitrarias, el cese del uso de la prisión preventiva en forma masiva, la prohibición de la defensa institucional de policías, gendarmes, prefectos, acusados por delitos gravísimos como homicidio, tortura seguida de muerte, etcétera, en fin, toda esa serie de medidas que venimos promoviendo hace muchas décadas. En estos 3 años se advierte que con nada más que 2 medidas que no significaron modificar el estado de cosas, instalar el socialismo, modificar la forma en que está organizada nuestra sociedad, simplemente una resolución ministerial, tuvieron efecto sobre las fuerzas federales para bajar de manera relativa el gatillo fácil. Concretamente, por un lado, la prohibición de ese bill de inmunidad que les había dado Patricia Bullrich, de disparar contra cualquiera, en cualquier circunstancia, por la espalda, desarmados, con la resolución 956 de 2018, y el resto de los protocolos Bullrich, que fueron derogados en diciembre de 2019. Y en el caso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ahí sí, la prohibición del uso del arma reglamentaria cuando terminan su turno. Ajá. O sea, los policías de seguridad aeroportuaria terminan su horario de servicio y tienen que dejar el uniforme, la chapa y el arma en el casillero que tienen en el aeródromo o en el aeropuerto y salen a la calle con las manos vacías como vos y yo.
Como civiles convencionales.
Conclusión, sí. Desde el 20 de marzo de 2020 a hoy no tenemos un solo caso de gatillo fácil por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sí. Ah, si bueno, esa medida se aplicara al 100% de las fuerzas, sí, bajaríamos en un 66% el gatillo fácil. Mira. Y en un 95% los femicidios de uniforme que se cometen con el arma reglamentaria, pero exacto, fuera de servicio.
Claro. Exactamente, exactamente. Claro, Carmen, claro. Te quiero plantear, que a lo mejor esto no tiene que ver con el informe, pero me interesa mucho tu opinión. Está instalado en la sociedad en general, lo he escuchado mil veces en la carnicería, en el taxi, en el colectivo, que hay gente que dice que el problema de la Argentina es que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra.
Los delincuentes de uniforme no entran por ninguna puerta.
Claro.
El resto, a ver, explícame, sí, quién corno está preso.
Sí, 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 los pobres.
Tenemos más de 100.000 personas presas en todo el país. Sí. Más de la mitad no están condenadas. El índice de reincidencia, tanto que nos hablan de la reincidencia, es del 17%. Ajá. Insisto, datos, sí, sí, de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Digo, porque se han encargado de instalar esto en la mente de las personas, ¿viste?
Bueno, por eso precisamente insistimos en que estos datos dan por tierra con todo ese discurso de la liberación masiva de presos, todo el manodurismo y el punitivismo extremo que venimos padeciendo desde la prensa hegemónica que reproduce y amplifica el discurso de la derecha.
Claro, claro.
Carmen, buen día. Axel Govendit te saluda.
¿Cómo estás?
Bien. Uno de los temas, digamos, que se está poniendo ahora que estamos en un año de elección es justamente la derecha. Hemos escuchado barbaridades como, por ejemplo, a gente que hace, paros y, pongamos un paro, una bala. Lo hemos escuchado en canales de televisión, tipos que hablan impunemente acerca de cómo repartir balazos.
Estás a hablando todo lo de Milei, de
toda
de
esta
la
gente.
Bullrich,
exactamente. De toda esta nombre, gente, ¿no? Que ha...
Sí, sí. Mira, esta gente... esa es nuestra principal preocupación, compañero.
Claro.
O sea, yo te marcaba recién dos ejes del archivo, sí, la cuestión carcelaria, la cuestión de cómo medidas absolutamente no revolucionarias, sino de simple lógica, mejoran relativamente la situación. El tercer punto es, observemos, sí, la policía de la ciudad. La policía de la ciudad de Buenos Aires, creada imagen y semejanza de quienes la dirigen desde su existencia hace un poquito menos de 6 años, a esta altura le pasa el trapo a la maldita bonaerense.
Ajá.
Porque si vos comparás...
Nos habías dicho la vez anterior que hablamos, que van primero en el ranking lo de la ciudad.
Si vos comparás la cantidad de casos de gatillo fácil bonaerense versus ciudad, y haces el cálculo en función de la cantidad de efectivos, porque la de la ciudad tiene 25.000 y la de la provincia tiene 110.000, resulta que es más letal la de la ciudad.
Wow.
Que, por ejemplo, en los últimos 3 años tiene 63 casos contra 109 de bonaerense, pero insisto, la bonaerense tiene 4 veces más efectivos.
Claro, claro, claro.
Imagínate, sí, la policía de la ciudad con 120.000 efectivos. ¿Queremos eso para todo el país?
Claro, la última vez que hablamos nos habías dicho que la
el ranking,
que el ranking de la de la ciudad de Buenos Aires había superado ampliamente a la bonaerense y a la santafesina.
Es que es un problema que lo venimos señalando desde hace años, pero que este año tiene ya una comprobación imposible de discutir,
claro,
frente a la cantidad de datos recabados.
También es
ahora
cierto esto de
el problema que tenemos es, a ver, hemos vivido en este bendito país entre 2015 y 2019. Sabemos lo que sucedió entre 2015 y 2019. No hace falta que me ponga, claro, a repasar uno por uno cada uno de los atentados contra el pueblo trabajador que debimos padecer bajo el gobierno amarillo. Pero ahora esa propuesta viene recargada por derecha porque la tracciona todavía más hacia la reacción este fenómeno incomprensible en un país con la historia que tiene la Argentina, de esa ultraderecha del cárcel Obala, sí, de Milei, de sí, Espert, etcétera, sí, que todavía tracciona más esa reacción. Entonces, no seamos giles, no votemos a nuestros propios verdugos.
Exactamente. Claro, sobre todo cuando uno ve que en barrios pobres, como acá en Avellaneda, que tenemos, donde tiene ascendencia de este tipo de gente. Yo no puedo creer, jóvenes sí, humildes de mi ciudad.
Totalmente. Nos desespera esa situación, compañero. A ver, Correpi nunca te va a decir a quién tenés que votar, porque no tenemos una intervención partidaria. En Correpi militan personas de las más diversas orientaciones políticas con un mismo eje en lo antirrepresivo. Uh-huh. Ahora, lo que pedimos es, por favor, no votemos verdugos.
Claro, claro. Uh-huh. Claro. Estaba pensando en esto, Carmen. Recién hablábamos de una especie de ranking, digamos, de la policía más difícil, la más problemática, la más complicada, que es la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido, corregime si me equivoco, que muchos de ellos han sido exonerados de otra fuerza, ¿puede ser?
Mira, la policía de la ciudad nos la vendieron como la fuerza nueva, la fuerza profesional, de cercanía con la comunidad. A ver, cuando se formó la Metropolitana, la primera versión de lo que hoy es la policía de la ciudad en 2008, uh-huh, el 90% de sus integrantes ya venían de otras fuerzas.
Ajá,
okay. Federal, bonaerense, sí, santafesina, incluso de Fuerzas Armadas. Mira, yo me acuerdo cuando tuvimos el juicio por aquellos policías metropolitanos que el 8 de marzo de 2013 dispararon contra trabajadores de prensa en la represión a la Sala Alberdi en Corrientes y Montevideo, sí, pleno centro, sí, de la ciudad de Buenos Aires, que condenamos al oficial Pereira de la Rosa, que fue uno de los que efectuó los disparos con bala de plomo, insisto, claro, contra, sí, periodistas,
sí,
declararon 80 policías metropolitanos en ese debate. Yo me tomé el trabajo de a cada uno preguntarle de dónde venía.
Ajá.
Hasta nos encontramos con gente de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército, ajá, y por supuesto de policías de todo el país, porque sí, los tentaron con un sueldo inicial más, claro, alto, claro, con una serie de prebendas. Eso, sumado al personal que estaba en la Policía Federal, en las 53 comisarías de la ciudad, uh-huh, es lo que hoy compone la Policía de la Ciudad. Entonces, ¿dónde, claro, está la Fuerza Nueva?
Claro, claro.
Exacto. Bueno, la última por mi parte, Carmen, y como siempre agradeciéndote la buena voluntad con nosotros, se está juzgando a 14 uniformados ahora por el crimen de Lucas González. ¿Tenés algún tipo de esperanza con que se haga justicia en esto?
Mira, afortunadamente es un caso que tiene mucha visibilidad, claro, y por ende va a ser muy difícil que puedan eludir la condena. Mm. Lo que naturalmente repudiamos desde Correpi son las declaraciones francamente ofensivas, sí, para, claro, todo el movimiento de derechos humanos, uh-huh, lamentablemente del propio patrocinante de las víctimas, de los papás de Luciano, que dice: en 40 años nunca vimos una cosa semejante. Amigo, a Paragüita Toledo lo mataron exactamente igual. Uh-huh. Policías de civil, de la misma comisaría, en el mismo lugar, a 4 cuadras de distancia, hace apenas un par de años. Y tenemos 8.701 casos registrados en nuestro archivo de casos. Claro. Entérate antes de hablar de cuestiones que no conoces.
Claro, porque este caso, como aparte estaba el Chiqui Tapia atrás, tuvo trascendencia rápidamente por eso, es eso nos consta.
Esa, la diferencia con el caso de este pibe y el, uh-huh, de cualquier otro chico fusilado en idénticas circunstancias por la policía, es que de manera inmediata, uh-huh, tuvieron el acceso a los medios de comunicación. De hecho, yo recuerdo que escuché la noticia, el hecho ocurrió a las 9 de la mañana, eran, sí, las 9:30, y yo escuché en la radio a un periodista deportivo muy conocido, en una radio de amplitud modulada, uh-huh, diciendo: las cosas no son como dice la policía. ¿Por qué? Porque por esta coincidencia de que el pibe jugaba en ese club, etcétera, uh-huh, fue el club, usando la figura de este señor Tapia, uh-huh, quien inmediatamente transmitió la información a los medios. Entonces, le creyeron, claro. Cosa que no sucede cuando somos nosotros y nosotras los que lo decimos.
Claro, exactamente.
Así de sencillo. Sí, sí, o sea, Verdú no tiene la misma credibilidad que Chiqui Tapia para el periodismo en general.
Claro. Bueno, me parece un cierre brillante, Carmen, así que te vuelvo a agradecer por tu tiempo.
Gracias, sí, sí.
Y bueno, gracias bueno, también por
el trabajo. Bueno, hoy a la tarde
hacemos
la presentación, se va a estar transmitiendo en vivo para quienes no puedan asistir a Plaza de Mayo, por Antena Negra TV y por la radio La Retaguardia, a quienes desde ya agradecemos, y a partir de las 7 de la tarde de hoy ya va a estar todo el informe completo, con todos los listados publicados en nuestra web.
Perfecto.
Carmen Verdú, muchísimas gracias como siempre.
Un abrazo enorme, compañeros, gracias.
Adiós.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.